Son las 4, las 3 y nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado laboral estadounidense se enfría más de lo esperado en noviembre. El informe de empleo de ADP ha mostrado un crecimiento menor al esperado por los economistas al haber sumado unos 103.000 puestos de trabajo durante el mes pasado. El mercado esperaba 130.000. Tanto los bienes como los servicios han experimentado además debilidad y el ocio, la hostelería y la manufactura han registrado caídas en el país. Apuntan además a un crecimiento más moderado de la contratación y los salarios en 2024. Así que todo apunta a que la restricción monetaria de la Reserva Federal podría estar impactando en la demanda laboral, datos que analizará la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de la próxima semana. El mercado da por hecho una pausa en las subidas de tipos, al igual que Javier Díaz, analista de Renta 4, aunque recuerda que aunque la inflación se esté moderando, es posible que haya baches en el camino.
No vemos subidas de tipos adicionales en esta próxima reunión, y en lo que tendremos que estar atentos es en el mensaje y en leer entre líneas lo que puedan contar respecto a si se toma una decisión a corto plazo sobre una eventual bajada. Es cierto que los discursos de los bancos centrales son completamente data dependientes, entonces a estar atentos sobre todo al informe oficial de empleo de este viernes, que nos puede dar una pista por dónde pueden ir el discurso de la Fed de la semana que viene.
En Reino Unido, los tipos de interés tendrán que mantenerse en los niveles actuales durante algún tiempo y el Banco de Inglaterra dice estar atento a los riesgos de estabilidad financiera que puedan derivarse de ello, porque asegura el efecto total de la subida aún no se ha dejado sentir, según el gobernador del BOE, Andrew Bailey. Sarah Bridden, la vicegobernadora del banco, asegura que el informe de estabilidad financiera muestra que las perspectivas de crecimiento económico mundial siguen siendo moderadas, pero destaca la resiliencia de los bancos del Reino Unido.
Conditions remain challenging.
Las condiciones siguen siendo difíciles, reflejo de la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento, inflación, subida de los tipos de interés y aumento de las tensiones geopolíticas. Muchos hogares y empresas siguen sufriendo tensiones al tener que hacer frente a unos costes de endeudamiento más elevados, pero la inflación está bajando, los ingresos están aumentando y los nuevos tipos hipotecarios y de préstamo han bajado ligeramente. Los bancos británicos están en una posición sólida para apoyar a los hogares y las empresas, incluso si la economía resulta ser significativamente más débil de lo esperado.
Turns out to be significantly weaker than expected.
En nuestro país, el Gobierno da otro paso importante para continuar con la marcha de los próximos presupuestos generales. El Ministerio de Hacienda ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiero el 11 de diciembre para aprobar la nueva senda de déficit que tendrán las comunidades autónomas de cara a esos presupuestos. Eso sí, el Consejo de Ministros deberá aprobar también el techo de gasto y los objetivos de déficit de los próximos años. Mientras que la conmemoración del 45 aniversario de la Constitución da muestra de la división política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para criticar la ley de amnistía. Asegura que estamos viviendo la mayor crisis constitucional después de que los partidos minoritarios hayan pactado con un partido que era de Estado.
Que no solamente ha pactado con los que están en contra de la Constitución, sino que se ha puesto a liderar un movimiento en contra de la Constitución española. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que ya los españoles no somos iguales. Hay una serie de españoles que tienen unos privilegios. Hay una serie de españoles políticos, la mayoría de ellos, que no cumplen las leyes, que modifican el Código Penal a su antojo y que sus abogados están pactando y redactando y acordando una enmienda a la totalidad de la Constitución, que es la amnistía.
Claves del mercado.
Tono positivo en las principales plazas europeas. El IBEX 35 con subidas del 0,44% en los 10.283 puntos. Subidas del 0,60% para el CAC 40 y del 0,44% para la Bolsa de Londres. El índice de referencia europeo, el DAX, también sube un 0,71%. Si miramos al otro lado del Atlántico, en Wall Street, también tono positivo. El Nasdaq sube un 0,25% en los 14.264 puntos, mientras que el S&P 500 también lo hace un 0,25% en los 4.578 y el promedio de industriales con subidas del 0,24% en los 36.211 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas XTB, el par eurodólar se negocia a 1,0786 unidades. Muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos en detalle a una de las últimas empresas que se han estrenado en el parqué, en BME Growth, el segmento de mercado de BME para empresas en expansión. Se trata de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions y está con nosotros su consejero delegado Arturo Revenga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, justo hoy se cumplen 2 meses de ese estreno en el mercado. Cumplen 2 meses como compañía cotizada. Aunque es poquito tiempo, ¿qué balance hacen y qué supone para ustedes haber dado este paso y ser ya una compañía cotizada?
Pues nada, el balance es muy positivo, ¿no? Llevamos 2 meses. Para nosotros era un paso importante. Nosotros somos una empresa que lo que hace es tecnología para la movilidad inteligente, sistemas de hardware y software. Y el estar cotizados, pues evidentemente, pues nos permite tener nuevas vías de financiación, pensando un poco en ese crecimiento, también mucho más visibilidad. También el nivel de exigencia que nos ha impuesto, ¿no? Donde hemos arrancado con un consejo de profesionales, han incorporado personas del sector pues relevantes y tal, pues nos permite también y nos obliga un poco pues a trabajar con mayor transparencia, mayor rigor, mayor profesionalidad, y en ese sentido, bueno, pues muy muy contentos.
Y decepcionado con el precio, se lo digo porque la empresa está por debajo de ese precio del estreno, que fueron 3,44, después de un mes de noviembre que ha sido un mes pues prácticamente espectacular, ¿no? Para la bolsa en general.
Bueno, nosotros aprendiendo a lo que es estar cotizado, es verdad que tenemos que buscar un poco alinearnos con ese inversor que conozca bien un poco nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es un proyecto a corto plazo en el que haces una inversión para tener una rentabilidad a corto, sino que es un proyecto. Tenemos un plan a 2026, que es el que presentamos en el DIM, y precisamente, bueno, pues una inversión para desarrollar todo ese proyecto en movilidad inteligente. Los plazos y los tiempos son los que son. Uno no puede hacer un cambio de ritmo. Pensad que todos estos sistemas se instalan localmente. Estamos trabajando el año pasado, pues el 55% fue fuera de España, en 18 países simultáneamente, y que al final pues tiene unos tiempos de maduración largos, ¿no? Empiezas a trabajar en una oferta durante bastante tiempo, tienes que licitar o negociar con el cliente, es decir, lleva un proceso, por lo que queremos un poco es, bueno, que esos inversores estén alineados, que sean conscientes un poquito, ¿no?, de ese proyecto, y entendemos que, bueno, pues en el arranque pues a lo mejor hay algún inversor que, bueno, pues quizá el tipo de empresa en la que está invirtiendo pues tiene que conocerla mejor. Estamos ahora con el club de accionistas, que están sumándose muchos de nuestros inversores para poder comunicarles y tenerles informados de lo que hacemos, de proyectos muy relevantes. Estamos ahora, en estos días se abre al público el metro de Quito, la línea 1, por ejemplo, donde con nuestra tecnología de ticketing y de para los viajeros, pues está permitiendo revolucionar un sistema muy innovador en la nube, en tiempo real, que uno puede pagar pues con tarjeta de crédito, con su propio DNI puede acceder a este. Y ahora mismo pues es uno de los proyectos más relevantes a nivel de ticketing que se están desplegando en el mundo. Queremos un poco pues comunicarlo, que nuestros inversores y otros se acerquen y evidentemente pues se interesen por nosotros.
¿En algún momento se plantearon estrenarse fuera de España con alguna de las alternativas a BME Growth? ¿Es algo que han hecho otras compañías españolas?
Bueno, en principio nosotros, la verdad es que BME Growth desde el principio nos pareció que encajaba muy bien. Es verdad que hay otros mercados alternativos y que evidentemente están ahí, ¿no? También es verdad que en nuestra presencia en Latinoamérica, por ejemplo, que es muy importante, y el estar en España, pues al mismo tiempo es una plataforma importante y vemos, ¿no? Estamos, ya participaba en un panel en la TIBEX también, y bueno, pues que al final pues era una plataforma que combinaba muy bien en aquellos mercados donde estamos en otros mercados, por supuesto, estamos en Norte de África, estamos también en Europa, pero es verdad que para este primer paso nos parecía una plataforma pues muy apropiada.
Acaban de convertirse en compañía cotizada, pero Revenga Smart Solutions es una empresa con una dilatada trayectoria de más de 50 años. Se fundó en 1972, si no me equivoco, con el objetivo de aportar entonces soluciones de telecomunicaciones al sector ferroviario. Pero desde ahí han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿Qué vueltas ha dado la compañía en estos 50 años?
Pues lo que dices, ¿no? Llevamos 50 años, que es un tiempo importante para estando en tecnología. Y como bien dices, empezamos como una empresa que da soluciones de telecomunicación en el sector ferroviario. Empezamos con un sistema muy innovador que permitía en los años 70 hacer una multiconferencia con 40 estaciones, cuando el único medio de transmisión era muy limitado, era un cuadrete de cobre, cuatro hilos de cobre. Y al final hemos terminado pues haciendo tecnología para el transporte, la movilidad inteligente, ahora había una evolución importante. Pero algo que hay que resaltar es que precisamente esa capacidad durante estos 50 años de atender a clientes, que clientes con los que empezamos, Metro de Madrid y Renfe, siguen siendo clientes hoy, esa capacidad un poco de seguir adaptando nuestras soluciones a sus necesidades, es un poco de nuestros signos de identidad, ¿no? Es decir, al final trabajar a medida, poder desarrollar esos sistemas a medida y con una componente también local, ¿no? Cada operador, cada infraestructura quiere su solución y nosotros somos capaces de proporcionarle esa solución con la última tecnología mediante desarrollo propio y luego alianzas con, evidentemente, con los desarrolladores, pues hablamos de los principales fabricantes de sistemas de 5G, de comunicaciones, ¿no? Y esa combinación de alianza y desarrollo propio nos permite atender el mercado.
Siguen presentes en esta parte, ¿no? Digamos, en el que fue la semilla de la compañía. ¿Qué porcentaje de resultados diría que depende de esta parte ligada con la digitalización ferroviaria?
Bueno, en principio el año pasado tenemos dos líneas de negocio, una que está más enfocada a ferrocarriles, que es Rail and Terminals, y otra que es ITS, que está más enfocada a autopistas, carreteras, autobuses, toda esa parte un poco de lo que es el vehículo, lo que viene. El 70% el año pasado fue en la parte ferroviaria, por lo que es muy relevante. Es verdad que la expectativa de crecimiento en la parte de lo que viene, ¿no?, del vehículo autónomo conectado, de pues, estas plataformas que estamos viendo, pues tiene una expectativa de crecimiento muy grande. Hablamos de un 16,6 de tasa anual de crecimiento compuesto hasta el 2030 del sector. Pero la verdad es que, por supuesto, el ferrocarril ahora se ha visto un poco pues con la nueva negociación de los fondos de Next Generation, que hay una inversión muy importante del transporte por mercancías, con esas autopistas ferroviarias y tal, pues es fundamental. Pensado un poco que seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando han sido usuarios de nuestra tecnología, ¿no? Es decir, si han montado en Metro de Madrid o han circulado en el AVE o por las autopistas, a lo mejor, pues de Andalucía, de entre Estepona, Málaga y Guadiaro, bueno, pues han sido usuarios de nuestra tecnología sin saberlo y han ido más seguros y han podido tener más información en el caso de estos transportes públicos gracias a nuestra tecnología.
Bueno, hemos hablado de ese peso importante de la parte ferroviaria, un 70% me decía. En el otro 30% me quiero enfocar ahora, ¿no? Porque, bueno, ha dado algunos ejemplos que ya nos han dado muchas pistas de lo que hacen realmente, pero para que la gente se quede con esa idea concreta, porque claro, el concepto de movilidad inteligente es muy amplio, abarca muchas cosas. ¿Qué más cosas hacen ustedes?
Claro, nosotros, la parte que en donde estamos nosotros es principalmente en lo que es la infraestructura de esta movilidad inteligente. Puede ser desde un sistema de comunicaciones o un sistema de información al viajero, pues en un transporte público, o un sistema de peaje en una autopista. Y evidentemente lo que pretendemos, y hay una cifra que siempre expongo, pero es que en el tema de al año fallecen en el mundo 1,4 millones de personas en accidentes de tráfico y 30 millones quedan con secuelas. Y eso es algo con lo que convivimos. ¿Por qué? Porque es un sector en el que, evidentemente, pues hay muchísimo que aportar con tecnología, mientras que en el sector ferroviario, en el sector aéreo, son sectores donde hay desarrollos que se llaman de seguridad funcional, los sistemas están preparados desde su concepción para ir a modo seguro, y ahí pues el número de accidentes, el error humano es mucho, evidentemente, en tasas mucho menores, y eso pues lo que hace y lo que queremos es precisamente en ese campo. Por eso tiene un desarrollo espectacular lo que viene, ¿no? Es verdad que hay que ir despacio, ¿no? Este verano empezaba a operar en San Francisco dos operadores de robotaxis, vehículos taxis sin conductor, uno Waymo de Alphabet y el otro Cruise de General Motors, y es lanzar un poco el vehículo autónomo ahí en medio de otros vehículos que no están conectados. Ha habido algún accidente, eso ha hecho a Cruz replantearse un poquito los tiempos, y ahí es donde estamos nosotros, en conexión con la infraestructura, ese vehículo autónomo que tiene que conectarse con la infraestructura, que tiene que convivir con otros vehículos, porque nosotros estamos ya en la infraestructura con sensores, en las autopistas, en las estaciones férreas, por ejemplo, en Barajas, bueno, pues todas las terminales, hemos hecho toda la remodelación del sistema de videovigilancia, y es tener información en tiempo real con todos esos sensores para hacerlas más seguras y precisamente pues para lo que va a venir, ese vehículo autónomo conectado, pues que en algún momento pues habrá zonas como supermanzanas o a lo mejor en los puertos secos o en zonas operativas de algún operador de autobuses que puedan necesitar el tener esa conducción autónoma, esa asistencia a la conducción que haga que reduzcamos los accidentes y que lo hagamos más seguros. Y eso nos beneficia a todos, por supuesto.
Bueno, el mercado ahí es inmenso, ¿no? El potencial que hay ahí a futuro. Ustedes con la salida a bolsa, además de ganar visibilidad, han captado recursos financieros. ¿Qué van a destinar a qué?
Bueno, la verdad es que el captar recursos, por un lado, pues el enfoque principal es el crecimiento. Crecimiento y la rentabilidad. ¿Cómo? Pues, como decía antes, nosotros en los procesos que estamos, al final somos como el socio tecnológico de los grandes jugadores de infraestructura. Y pongo un ejemplo, ¿no? En el Metro Sao Paulo, que es un proyecto de colaboración público-privada, 2.600 millones de euros o de dólares quizá, es un proyecto que está liderando Acciona y donde nosotros aportamos una serie de soluciones tecnológicas, pues para el tema de ticketing, el sistema de control de estaciones, y somos ese partner suyo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que replicamos con todos estos jugadores fundamentales, que los que hay muchos españoles, que son los que están en las infraestructuras de distinto tipo, ¿no? Y esa asociación nos permite, pues, seguirles en esos proyectos para lo que hace falta, pues, con esa financiación, tener más recursos, al final poder dedicar, por ejemplo, en el caso de mercados como Estados Unidos, Australia, en muchos casos estos proyectos de concursos tienen al final, están financiados por el cliente final, es decir, que paga las licitaciones y porque quieres recursos dedicados, bueno, pues eso obliga a tener recursos ahí permanentes en estos mercados, en otros no es así. Y en ese sentido, tener un equipo con capacidad suficiente para atender todos esos proyectos, poder participar, poder ganarlos y luego ejecutarlos, ¿no? Con ese un equipo permanente que, de innovación, que es al final tener un poco ese conocimiento, ese talento, que eso es una inversión permanente la que hacemos con estos nuevos recursos también, pues podemos potenciar esa parte, ¿no? Ampliar ese equipo, mejorar evidentemente un poco pues todas las plataformas y al final poder desarrollar esas soluciones siguiendo a estos socios, siendo el socio un poco de estos grandes jugadores y trabajando también para clientes finales, en el caso de Adif, Metro de Madrid, los ferrocarriles turcos, hay clientes que directamente sí trabajamos con ellos porque sacan proyectos de nuestra especialidad, un sistema específico de señalización o un sistema de información al viajero. Cuando es un proyecto enorme con toda la parte de obra civil, pues evidentemente somos una parte. Lo que pasa es que es una parte muy relevante, ¿no? Porque cuando todos montamos en un metro, consideramos que no se va a caer, evidentemente, pero todo va a funcionar. Sin embargo, si queremos tener información de cuándo llega el siguiente tren, que haya más frecuencias de trenes, pagar de la forma más sencilla, que sea seguro el pago, y esa parte, que es la que aportamos nosotros, pues es muy relevante, aunque en volumen no sea tan importante como la parte de obra civil, sí. Desde el punto de vista cualitativo es muy relevante, incluso para el propio gestor de esa infraestructura, también para el usuario final, por supuesto.
¿Y crecimiento inorgánico están mirando?
También. Es otro de los puntos en el que la salida a bolsa pues nos permite jugar con los tiempos, poder al final tener, evidentemente, pues opción de poder adquirir o fusionarnos o tener en ese sentido pues muchísima más capacidad, pues teniendo sus propias acciones y en ese sentido, pues sobre todo también ajustar bien los tiempos, que es algo que en este sector es importante, ¿no? Es decir, que si al final hay unos plazos, evidentemente, de entrada y salida a algunos socios, bueno, pues se pueden encajar mucho mejor estando cotizados en...
En el último ejercicio, en el 22, ustedes lo cerraron con una facturación de 46,8 millones de euros, un EBITDA de 4,2 millones. Estamos a punto de cerrar este 2023. ¿Ha sido un buen año para la compañía?
Ha sido un año bueno en rentabilidad. En rentabilidad vamos a seguir por esa senda. Es verdad que en ingresos ha habido proyectos que se han ralentizado, tanto por el tema de elecciones como internacionalmente por distintos factores geopolíticos. Argelia pues es uno de ellos, evidentemente pues ha habido muchos factores en ese sentido, pero sí que en cuanto a rentabilidad pues estamos en línea. Nuestro plan es al 2026, pero si hay analistas que nos siguen, que evidentemente en rentabilidad estaremos un poco en línea a lo que más o menos están previendo los analistas.
Bueno, y el que viene va a ser un año plagado también de procesos electorales. ¿Son optimistas de cara a 2024 también pensando en esos augurios de desaceleración? Ya se hablaba el año pasado, pero seguimos hablando, si recesión, si no recesión.
Nosotros somos optimistas porque, bueno, uno de los primeros puntos, como bien decías, con los recursos financieros es potenciar nuestra capacidad y ahora tenemos una cartera de ofertas de 300 millones, algo que hemos incrementado. Es decir, estamos en procesos de ofertas de unos 300 millones de euros, muy bien colocados, con proyectos que sí que en algunos casos tienen el respaldo de inversión, tanto los fondos europeos, plan Biden en Estados Unidos, plan de infraestructuras en Australia, es decir, sí hay planes en marcha. Pensamos, como decíamos antes, las infraestructuras tienen unos ciclos que hacen que no sea fácil o por lo menos poco aconsejable hacer cambios de ritmo ahí. Es verdad, por ejemplo, y lo podemos ver en el caso del AVE en España, donde, como se sabe, somos el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad y donde, a pesar de los distintos gobiernos, es un plan que ha seguido en marcha, se inauguraba el túnel, la variante, vamos, el túnel de Pajares la semana pasada. Sí. Bueno, es un buen ejemplo de cómo las infraestructuras muchas veces, incluso con distintos signos políticos, pues son importantes, están un poco en la agenda y eso a nosotros nos hace ser optimistas. Esa cartera de ofertas, ese buen posicionamiento, muchas de ellas están vinculadas a una base instalada ya de sistemas, ¿no? Si evidentemente has desplegado un sistema, por ejemplo, estamos desplegando 270 kilómetros de sistemas de señalización en Uruguay, es un proyecto liderado por SACIR y ahí tenemos de socio a CAF Signaling, que es una empresa española que proporciona la tecnología de señalización junto con los sistemas nuestros. Pues la verdad es que es un proyecto que es 15 años de concesión, pues evidentemente confiamos en estar ahí durante ese tiempo. Es decir, que al final esa base instalada nos permite pues tener acceso un poco a contratos y a proyectos futuros Y lo bueno que tiene un poco nuestro sector es que puedes tener cartera, no te supone al final el tener que hacer una respuesta inmediata, es decir, que puedes gestionar un poquito esa cartera en el sentido que los tiempos de respuesta, al igual que la entrada, pues llevan su tiempo, ¿no? Es lo bueno y lo malo. Sí. Y en ese sentido, pues somos optimistas. Por supuesto, entendemos y esperamos un poco, pues que a nivel financiero, pues los tipos haya cierta, evidentemente, como está apareciendo, pues contención y tal, y quizá entrar en un escenario más normal, porque es verdad que el escenario que hemos vivido con los tipos a esos niveles de cero o negativos, pues evidentemente no es lo normal, por lo que yo creo que ojalá podamos entrar, y yo leía algunos artículos que hablaban un poquito de poder estar en una etapa, pues de quizá optimista de que pueda haber crecimiento, aunque es verdad perdón, que así a corto plazo, pues bueno, pues hay jugadores europeos que evidentemente, pues bueno, pues están en, a lo mejor en cifras bajas. España, yo creo que nos tenemos evidentemente que felicitar de que pueda seguir manteniendo ese crecimiento y bueno, en ese sentido somos optimistas un poco por las peculiaridades y características de lo que son las infraestructuras.
Pues nos quedamos con ese moderado optimismo, si me permite. Arturo Revenga, consejero delegado de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions, un placer que nos haya acompañado en este espacio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
Seguimos hablando de sostenibilidad. Desde este jueves y hasta el 12 de diciembre tiene lugar en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, una nueva cumbre del clima de la ONU, la COP28, en la que se van a dar cita representantes de los gobiernos de casi 200 países de todo el mundo. ¿A qué retos se enfrenta? ¿Qué necesitamos de esta nueva cumbre? Hablamos de ello en este espacio del programa con José Luis García, responsable del área de clima, energía y movilidad de Greenpeace España. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué le piden ustedes a esta cumbre? ¿Qué debería salir de ella?
Bueno, pues hay tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas, que está sobre la mesa, aunque no de manera todo lo formal que debería, es acordar el fin de la era de los combustibles fósiles, tomar una decisión o, como mínimo, hacer un llamamiento para que se abandonen los combustibles fósiles, que son la causa principal del problema del cambio climático. La segunda cuestión es lo que es el centro de la negociación formal, que es lo que se llama la evaluación global, la primera que se hace desde el Acuerdo de París, pues tiene que tener resultados concretos que impulsen acciones que sean transformadoras en todos los ámbitos para conseguir que la brecha que hay entre lo que hay prometido hacer y lo que de verdad se necesita para evitar un calentamiento peligroso, sobrepasar ese límite de 1,5 grados de calentamiento, pues que esa brecha se cierre con compromisos concretos de reducción de emisiones que tienen que ser necesariamente mucho más ambiciosos que los actuales. Y lo tercero es la financiación. Si no hay una financiación adecuada, pues las promesas y los compromisos no se podrán alcanzar, ¿no? Por tanto, hace falta un paquete financiero que sea creíble y que empiece por el lanzamiento, la puesta en marcha del nuevo fondo para cubrir las pérdidas y los daños producidos por el cambio climático, que ya se acordó el año pasado, pero que hay que ponerlo en marcha, y que debe incluir medidas para que se aplique el principio de que quien contamina paga.
Habría que aspirar a esto como mínimo, a estos tres puntos que nos ha puesto sobre la mesa. Pero realmente, ¿qué creen que va a salir de esta cumbre?
Bueno, acaba de empezar hoy, con lo cual, pues, lógicamente hay que seguirla con mucha atención durante estas dos semanas de negociación para ver cuál será el resultado final, ¿no? Lo que hemos planteado es lo que es necesario que suceda y luego, pues, veremos a ver, ¿no?, hasta qué punto se interfieren, ¿no?, los intereses creados, las presiones de los lobbies, etcétera, para que ese resultado final se parezca o no o se desvíe al objetivo necesario. Hay que tener muy muy claro que aquí lo que está en juego es la viabilidad de la propia vida en la Tierra, es decir, que si seguimos calentando el planeta, llega un momento en que lo que está en juego son cientos de millones de vidas humanas, y por tanto es muy serio el envite, aparte de las consecuencias económicas catastróficas que tiene un cambio climático que no se ataje a tiempo, ¿no? Por tanto, es muy importante que esto se tome en serio, pero somos conscientes de que hay muchas presiones cruzadas y que no va a ser fácil. Hombre, hoy ha empezado con una noticia esperanzadora, ¿no?, en la apertura, ¿no?, cuando el propio país anfitrión pues ha anunciado una aportación significativa para ese nuevo fondo que ha de cubrir las pérdidas y los daños, y de alguna forma pues invita, y de hecho ya hay más países que están comprometiendo aportaciones. Es un primer paso que da esperanza, pero claro, hay que avanzar mucho más para que realmente se recojan siquiera todas las necesidades que sufren quienes ya padecen las consecuencias del cambio climático.
¿Hay alguna gran compañía energética española desde la que se insiste en que debemos replantearnos la transición energética en Europa? Se alerta de que si Europa sigue con la tendencia que tiene, que es la de prohibir las inversiones clave para la descarbonización, se van a ir, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Qué dicen ustedes a esto?
Bueno, eso, que esa empresa española, que es Repsol, la que dice ese tipo de cosas, pues estamos en radical desacuerdo, ¿no? Porque lo cierto es que lo que se está haciendo desde Europa ni siquiera es suficiente para lo que necesitamos de envergadura, pero lo que no se puede hacer es eludir el problema. Es decir, no, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, se eludirán las inversiones. Todo lo contrario. De hecho, las medidas que ha tomado Europa para impulsar la transición energética, lo que han hecho ha sido atraer capital e impulsar una transición que está suponiendo un polo de desarrollo fundamental, que además está en altísima competencia con Estados Unidos y con China. Y aquí hay una carrera por ver quién realmente va más rápido en esa transición energética, y el que tenga dudas y se eche atrás, pues realmente va a perder unas oportunidades de negocio que no se van a volver a presentar.
En todo caso, hay bastante hipocresía con todo este tema y quizás también mucho desaliento, ¿no?, de muchas personas fruto de ello. Hablo de las metas que nos proponemos en Europa, por ejemplo, en materia de reducción de emisiones de CO2, cuando digamos que en otras partes del planeta se mira realmente para otro lado silbando, ¿no? ¿Cómo combatir este desaliento?
Bueno, lo que hay que hacer es lo correcto, no ir al ritmo del que vaya peor, ¿no? El que avance primero más rápido tendrá más ventaja, y además todos salimos beneficiados a nivel planetario. Pero tenemos que ser conscientes que lo que se está haciendo en conjunto de la humanidad no es suficiente. Es decir, que tenemos todavía, la comunidad científica nos está diciendo que tenemos que ir más lejos. No es que se estén dando compromisos demasiado exigentes, todo lo contrario, no son suficientes todavía. Hay que avanzar mucho más, y los datos científicos son claros. Con los compromisos que hay ahora mismo sobre la mesa, vamos a un calentamiento global que va a ir más allá de los 2 y cercano a los 3 grados. Eso es absolutamente catastrófico. Y no hay economía que soporte esas pérdidas y esos daños, no ya las economías en desarrollo, sino incluso para los países desarrollados sería un golpe durísimo. Con lo cual, es el interés de todos y de la economía, por supuesto, que se afronte con mucha más intensidad, mucha más seriedad, el reto climático existencial que nos enfrentamos.
Pues esperemos que salgan compromisos concretos, hechos, de esta cumbre del clima que justo ha arrancado esta jornada, la COP28. José Luis García, responsable del área de clima, energía y movilidad de Greenpeace España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Financiación a las cadenas de producción generando al mismo tiempo un impacto social y medioambiental. Liquidez a cambio de cumplir obligaciones en materia ESG. Es la idea de negocio de la compañía, de la fintech, a la que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio de sostenibilidad de mercado abierto, Twinco Capital. Nos acompaña Sandra Nolasco, consejera delegada y cofundadora de la compañía. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de montar este negocio y de poner esa cuestión sostenible, digamos, en el centro de todo?
Bueno, Twinco nace de mi experiencia en el mundo de la financiación de comercio internacional y básicamente en esa capacidad y que tiene el comercio internacional cuando se hace de una forma responsable e inclusiva, de mejorar la economía y la vivencia de las comunidades de mercados emergentes.
Uh-huh. Aunque ya hemos dado un poco al principio una idea en la presentación, ¿no?, de lo que hacen ustedes, entrando en materia, ¿cómo trabaja la compañía? ¿Cómo operan? Y de paso, por tanto, contribuyen a crear esas cadenas de suministro socialmente responsables.
Bueno, lo que hace Twinco Capital es la financiación de las grandes cadenas de producción. Nosotros empezamos básicamente capitalizando en la relación entre el grande comprador y sus proveedores, la gran mayor parte que están en mercados emergentes, muchas veces pequeñas y medianas compañías. Bueno, para producir esos bienes que piden las grandes compañías a sus proveedores, es necesaria, por un lado, la financiación. Y es y lo que hace Twinco Capital es proveer esa financiación desde el momento en que se emite la orden de compra hasta el pago final de la factura. Entonces, cuando una gran compañía, por ejemplo, de textil, emite una orden de compra para comprar camisetas, su proveedor en Bangladesh necesita fondos para comprar las materias primas y para producir esas camisetas. Y entonces, lo que hace Twinco es adelanta hasta un 60% del valor de la orden en ese momento en que el proveedor más lo necesita, y cuando el proveedor ya produce, compra las materias primas, produce las camisetas y entrega, en ese momento Twinco le paga el remanesciente y a el gran comprador nos paga a nosotros. Uh-huh. Esto desde el punto de vista de la financiación.
Claro, con un ejemplo se entiende todo de una manera mucho más, más clara. Ustedes anticipan, por tanto, ese 60% de la financiación, como nos dice, en ese momento inicial, cuando el proveedor recibe la orden de compra. Esto tiene un riesgo. ¿Cómo controlan ustedes el riesgo y cómo lo respaldan?
Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el mundo del comercio internacional, desde el punto de vista financiero, es un activo con poco riesgo que muchas veces se subestima. Para que te hagas una idea, en el mundo de la financiación del comercio internacional tiene una tasa de incumplimiento medio del 0,07%, que compara con una tasa media de incumplimiento en general de Suecia, por ejemplo, entre el 0,2% y el 0,3%. Esto por un lado. Pero Twinco va mucho más allá. Lo que nosotros hacemos es el análisis no solo de la capacidad financiera del proveedor, de su balance y su cuenta de resultados, pero mucho más importante es cuál es el riesgo. Nos fijamos en datos de su performance comercial. Su performance comercial es decir, que cómo de bien hace lo que tiene que hacer, que es la producción de las camisetas, la producción de los pantalones.
Sí.
Y no solo cómo lo produce desde el punto de vista de calidad y precio, pero también cómo lo produce desde un punto de vista de ASG. ¿Cuál es su performance? ¿A qué riesgos está expuesto el proveedor desde un punto de vista de ASG? ¿Por dónde está? ¿Por el tipo de por dónde fabrica? ¿Por cómo fabrica? Pero también cómo mitiga esos riesgos y qué impacto tiene desde un punto de vista de ASG también por el tipo de producto que produce. No es lo mismo producir con algodón que con cuero, por ejemplo.
Claro, para analizar esto último, por meternos un poquito más en esa parte más de sostenibilidad, ¿ustedes qué criterios utilizan, ¿no?, para ponerle nota, para valorar estos riesgos ESG o ASG de los actores con los que intermedia la compañía?
Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que sí tenemos es una visión muy vertical sector a sector. Nosotros hemos empezado actuando en el sector de moda y de retail y hemos, en primer lugar, desarrollado un catálogo de riesgos ASG específico y material y crítico para este sector. Temas como el tratamiento de agua, la biodiversidad, temas de derechos humanos, etcétera. Y entonces, en función de eso, nosotros, por toda la información que recogemos, tanto del buyer como del propio proveedor, como de las transacciones que nosotros financiamos, porque evidentemente tenemos acceso a muchísimos datos del tipo de transporte que se utiliza, de las características específicas de la orden de compra que se está produciendo, etcétera. Bueno, con base en esa información, nosotros somos capaces de estimar y de analizar cuál es la exposición al riesgo ASG, a cada uno de estos riesgos en particular, que tiene estos proveedores. Y después, y a medida que vayamos creciendo y cuanto más información y cuanto más grande sea nuestro portafolio, digamos así, vamos también incorporando a proveedor cómo de bien mitiga este proveedor esos riesgos a que está expuesto. Y evidentemente, y una vez más, al estar entre el gran comprador y sus proveedores, tenemos también la capacidad de, una vez analizado cómo está expuesto al riesgo, cómo se mitigan estos riesgos, darle también esta información al grande comprador para que, con base en esto, pueda gestionar el riesgo ASG de su cadena de producción, gestionando riesgos concretos y dando condiciones preferentes de compra a aquellos proveedores que performan mejor desde un punto de vista de ASG.
Premiando, digamos, ¿no?
Justo. Entonces, esto es una cosa que el propio comprador está gestionando su cadena de producción y nosotros, como entidad financiera en esa perspectiva, también podemos, con base en esa, como la fortaleza de esa relación entre el comprador y el proveedor va mejorando a medida que va mejorando la performance comercial, financiera y de ASG, nosotros también vamos pudiendo traspasar el beneficio de una disminución de riesgo a los propios proveedores, dándoles condiciones mejores de financiación.
¿Cómo les ha ido a ustedes desde la puesta en marcha de la compañía? ¿Cuánta liquidez calculan que han otorgado? ¿Y cuánto impacto también con su labor calculan que pueden haber generado, ¿no?
Bueno, por un lado, nosotros hemos avanzado muchísimo. Nosotros tenemos, al día de hoy, estamos financiando, hemos financiado más de un cuarto, o sea, 250 millones de dólares, que son dólares que van de mercados desarrollados a mercados emergentes.
Sí.
Estamos creciendo a un ritmo de 3 veces al año. Y contamos hacer al año ya, el próximo año, 300 millones el año que viene. O sea, seguimos avanzando a un ritmo exponencial. Y las grandes el gran impacto al final es que, uno, estamos básicamente, como se dice en inglés, ¿no?, leveling the playing field, dando la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de participar y de crecer dentro de esas grandes cadenas de producción. Y justo anteayer estábamos en una conferencia con uno de nuestros clientes que explicaba cómo había podido liberar líneas de capital de trabajo que él tenía antes en Bangladesh que necesitaba para financiar su producción. Esas líneas, ese capital de trabajo lo ha financiado totalmente con Twinco, y esto le ha permitido ya invertir en una fábrica nueva, con una fábrica adicional de tratamiento de agua de primera clase en términos de calidad, y que es una compañía que se ha propuesto ser totalmente sostenible en 5 años. Esta es una compañía que es pakistaní, es de Animi, y que específicamente explica cómo con una financiación del capital de trabajo que le provee Twinco, mucho más eficiente, uh-huh, mucho más competitiva y completamente ajustada a sus necesidades, ha podido invertir y conseguir líneas de inversión temas de sostenibilidad.
Uh-huh. Una cosa más, muy breve. ¿Objetivos, metas que se ponen ustedes a medio plazo?
Bueno, nuestro objetivo es cambiar la forma de financiación del sector de moda y retail, de modo a que todos los proveedores puedan acceder a una financiación más competitiva en términos de precio, pero sobre todo al principio de la cadena de producción, y al cambiar esa forma de financiación, cambiar también y premiar la performance, no las compañías que tienen los balances más grandes, sino aquellas compañías que hacen una performance mejor, tanto del punto de vista comercial y financiero, como del punto de vista de ESG. Una vez que cambiamos el sector textil y sí, de moda, nos iremos a la automotriz, nos iremos al consumer goods, nos iremos a electrónica, y así podemos cambiar la cómo se financia el comercio internacional.
Financiación de las cadenas de producción generando al mismo tiempo impacto social y medioambiental. Sandra Nolasco, consejera delegada y cofundadora de Twinco Capital. Un placer que nos haya acompañado en este espacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
No sé qué pasa. No arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija. Necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
10 años contigo. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio con gestores de fondos en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos al mundo cripto de la mano de los responsables de un fondo de AIG Banca Privada que es pionero en nuestro país. Un fondo de inversión libre ligado a las criptomonedas, el primer fondo de hecho de derecho español de estas características. Se trata de Criptomonedas FIL y nos acompañan sus gestores. Román González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Y Rubén Ayuso, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenidos. ¿Por qué un fondo de este tipo? ¿Está lo suficientemente maduro para ello el mercado de las criptomonedas?
Pues la verdad es que yo creo que sí. Al final estamos viendo cómo las instituciones cada vez se van acercando más a este nuevo tipo de activo. Lo que estamos viendo con clientes institucionales es que ya todos empiezan a dar por hecho que este tipo de activo se ha establecido, está aquí para quedarse, y yo creo que hay que mirarlo, ¿no? Independientemente de si queremos estar hoy en él o no, yo creo que hay que saber cómo funciona y sobre todo educarse. Y estamos viendo también cómo estas instituciones pues están lanzando pues numerosos vehículos de inversión Algunos de ellos sabes que están a la cola en el mercado americano, muy famosos, como BlackRock y otras grandes gestoras por detrás.
Sí.
Y bueno, estamos convencidos de que es el inicio de un largo camino para este nuevo activo.
La, la inversión directa en criptomonedas tiene sus riesgos. Los supervisores insisten en advertir, ¿no?, frecuentemente de este punto. De hecho, hace muy pocos días incidía en ello la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y reconocía que su hijo había perdido un 60% con sus inversiones en este activo, en criptomonedas. El paraguas de un fondo, ¿hasta qué punto puede mitigar estos riesgos, ¿no? Porque mucha gente sigue viendo... Y lo es, algo arriesgado el tema de las criptomonedas.
El riesgo de mercado va a seguir estando ahí. Al final, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos del riesgo de la fluctuación de los precios de una inversión. Esta inversión es volátil y seguirá siendo volátil un tiempo. No nos olvidemos que, pues no sé en qué periodo temporal el hijo de Lagarde habrá perdido un 60%, pero quien haya estado en criptomonedas durante los últimos 5 años y no haya tocado nada, ha tenido una rentabilidad anualizada por encima del 40%. Durante ese camino ha habido una caída de más del 70%, es cierto. Pero no nos olvidemos que si quieres estar en este activo durante periodos de más de 5 años, es posible conseguir esas rentabilidades anualizadas por encima del 40%, pero no sin evitar, no puedes eximirte de estos riesgos, ¿no? El riesgo de mercado va a estar ahí. Si eres capaz de asumir la volatilidad, pues entonces podrás tener y disfrutar de esos beneficios y esos retornos anualizados pues tan potentes como ha estado ofreciendo este tipo de activo.
Ahora mismo, ¿en qué estación dirían ustedes que están las criptomonedas? Porque se habló mucho de ese largo o duro invierno, ¿no? Pero lo cierto es que venimos de unas últimas semanas en las que, por ejemplo, al Bitcoin lo hemos llegado a ver sobre los $38,000.
Pues sí, Bitcoin está ahora a $38,000, los máximos en 2022 fueron de 68,000, con lo cual, en términos de estaciones, pues creemos que estamos saliendo del invierno. O sea, al final 2022 fue un año durísimo, fue la quiebra de FTX, con la que los inversores llegaron a perder más de 2.000 millones de dólares, y creemos que toda la entrada de estas instituciones como BlackRock, Fidelity o Invesco van a legitimar este activo y van a hacer que nos movamos hacia la primavera, que es creo que donde vamos a empezar durante el año 2024.
Porque ustedes dan por hecho que la SEC estadounidense va a dar ese visto bueno regulatorio a los fondos cotizados, a los ETFs de Bitcoin al contado en breve.
Lo damos por hecho con una probabilidad superior al 90%, y por eso hemos lanzado en el fondo el 9 de octubre, y dentro de nuestro rango de inversión, que está entre un 100% y un 70%, hemos salido prácticamente al 98%, pues pensando de que los próximos trimestres van a ser buenos para este ecosistema.
¿Y por qué tanto recelo por parte, en este caso, de la SEC en Estados Unidos? ¿O es lógico, no?, ante algo tan novedoso, un vehículo que además es tan arriesgado, como por ese riesgo de mercado, por esa volatilidad de la que nos hablaba, ¿no?, de las criptomonedas?
Yo creo que el recelo de la SEC sobre todo ha estado centrado en cómo un ETF se establece. Es decir, técnicamente hay determinados precios que debe seguir ese ETF para justificar un precio de Bitcoin, ¿vale? Cotizando hoy en torno a los $38,000, tienes que fijarte en determinados exchanges, que muchos de ellos históricamente no han estado regulados, ¿vale? Entonces yo creo que vemos cómo hay exchanges cada vez más fuertes, regulados, que van a permitir que el regulador americano esté, por así decirlo, más tranquilo con el settlement del precio de estas criptomonedas.
Uh-huh. Ya nos dicen ustedes que esperan que esto suponga un espaldarazo, ¿no?, un impulso, este visto bueno, pero hace pues apenas unas horas, desde una entidad británica como es Standard Chartered, daban un pronóstico de ver al Bitcoin por encima de los $100,000 para finales del próximo año. No sé si son tan optimistas ustedes.
Hombre, nosotros creemos que si conseguimos tener ese 40% anualizada que ha hecho las criptomonedas en los últimos años, pues no nos gusta hablar de precios objetivos y no sabemos si los 100.000 llegarán al año que viene, pero sí que creemos que en un periodo de medio-largo plazo sí que podríamos estar por encima de esa cifra.
Bueno, el fondo que han lanzado en AIG Banca Privada le da la posibilidad a los inversores profesionales de acceder a un fondo con exposición a este tipo de activo a través de un fondo no armonizado de derecho español. ¿Qué interés ha suscitado este vehículo, este producto, desde que lo anunciaron el lanzamiento hace poquitos meses?
Pues la verdad es que el interés es muy alto. Te comentábamos antes, Rocío, que hemos venido a la radio más veces los últimos 3 meses que casi los últimos 3 años, ¿no? Y yo creo que el interés sobre todo también está centrado en la educación. Estamos viendo que aunque todavía no lleguen, por así decirlo, un flujo de capital de entradas en el fondo muy alto, sí que están llegando muchas peticiones de instituciones y de otros socios que lo que quieren es que nos sentemos con ellos a explicarles, oye, ¿cómo funciona este activo? ¿Por qué? O sea, ellos tienen en la cabeza que este activo ya está establecido, quieren saber qué es, cómo funciona y por qué tiene el valor que tiene.
¿Lo ven como un activo más ya? Pues, por ejemplo, los grandes, los tradicionales, son renta variable, renta fija. ¿Comienza a pensarse en criptomonedas como una parte más de todo ese pastel?
Bueno, una parte todavía muy pequeñita. Estamos hablando de 0,7 trillones de dólares el market cap de las criptomonedas, o de Bitcoin en este caso, frente a los 12 o 13 trillones de dólares del oro. De momento está empezando a generarse ese hueco, pero llevará algo de tiempo para ser considerado como un asset class. Pero es verdad que nosotros hace años, para buscar información, teníamos que tirar de Twitter o de páginas un poco de frikis, entre comillas, sí. Y ahora pues son JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup los que nos mandan informes sobre este ecosistema, que sí que podría hacer que lo estuviéramos viendo ya como un nuevo asset class.
Ustedes, como gestores del fondo, ¿cuál es la filosofía que siguen? ¿Cómo está estructurado este fondo por dentro? Que es algo muy novedoso aquí en España.
La filosofía es ofrecer al inversor este nuevo tipo de activo. Entonces, lo que vamos a tener es criptomonedas en cartera, como su propio nombre indica, y vamos a movernos en el 70-100%. Es decir, va a haber cierta gestión activa. Actualmente estamos al 99% invertidos en criptomonedas, lo cual pues denota lo, vamos a decirlo, alcistas que estamos en el tipo de activo en el momento actual. Aunque sí es cierto que en momentos de euforia de mercado, ahí tenemos diversos indicadores on-chain que seguimos y monitorizamos, y puede ayudarnos a detonar que el fondo lo situemos más cercano al 70% invertido. Dentro de la inversión en criptomonedas, lo que hacemos es primero comprobar que hay liquidez suficiente en las criptomonedas que queremos y tenemos en cartera. Tenemos ciertos filtros que nos permiten, primero, que tengamos un ETP disponible en Europa para poder invertir en esa criptomoneda, y segundo, que haya liquidez suficiente. Luego lo que hacemos es dividir el fondo en lo que llamamos nichos de mercado. El ecosistema cripto, como sabes, es muy amplio y hay diferentes nichos. Uno, podemos hablar de, por ejemplo, el oro digital o reserva de valor, donde estarían Bitcoin y otras criptomonedas, contratos inteligentes, donde encontramos a Ethereum y otras monedas, tenemos las finanzas descentralizadas, metaverso y otros sectores en el ecosistema. Lo que hacemos es analizar cada sector por separado y ver, oye, primero, qué peso queremos tener en el sector, teniendo en cuenta cuál es el market cap que hay en ese sector actualmente en el mercado, y una vez decidido el peso del sector, oye, qué criptomonedas nos parecen que debemos tener en el sector y qué peso dar a cada una de ellas. Uh-huh. Actualmente, pues, como podemos ver en la cartera que tenemos, tenemos pesos bastante altos a dos de ellas, que son Bitcoin e Ethereum, y luego pesos más reducidos a otras criptomonedas que actualmente están en el top 50 del mercado.
Y además de ese criterio de la liquidez, ¿qué otros criterios de análisis utilizan ustedes para seleccionar criptomonedas? Más allá de los dos grandes nombres, que son los que tenemos todos en mente, ¿no? Si de ahí nos bajamos a esa gran cantidad de criptomonedas que existen, ¿ustedes qué criterios aplican para seleccionar y luego darles esos pesos?
Claro, hay muchas métricas fundamentales que nos ayudan a seguir los distintos ecosistemas. Al final, pues, por ejemplo, el número de usuarios La ventaja de estas criptomonedas es que son transparentes y puedes monitorizar, oye, cuántas wallets están accediendo, cuántos usuarios activos realmente están interaccionando con el ecosistema, cuántas fees, cuántas comisiones los creadores de NFTs o de contenidos están dispuestos a pagar en esa red, ¿vale? Porque no me vale que, oye, que el caso de uso sea aparentemente muy elevado, pero a lo mejor la mayor parte de las transacciones, por así decirlo, no son válidas o son residuales, ¿no? Entonces, al final hay muchas métricas que nos permiten valorar, oye, qué otras redes que no sean las dos grandes, ¿vale?, tienen potenciales de casos de uso futuros, que aunque no sean en los nichos principales, a lo mejor hay ciertos nichos secundarios que pueden establecerse con una parte importante de este ecosistema.
Uh-huh. Me decía antes, pero no sé si me ha quedado del todo claro, que aunque ahora están invertidos al 99%, ¿no?
Nos decía, así es, 99%.
En criptomonedas, no solo ustedes por folleto pueden invertir en ello, también está la opción de invertir en compañías, ¿no?, que tengan relación con activos digitales, ¿es así?
Es así, pero nosotros vemos mucho más seguro invertir directamente en la criptomoneda que en las compañías relacionadas con criptomonedas. Por poner un ejemplo muy sencillo, desde el año 2017, un índice de blockchain que tiene compañías que invierten o relacionadas con criptomonedas había hecho una rentabilidad del 70% desde el 2017. Bitcoin había hecho un 1.300%. Con lo cual, es mucho más seguro en compañías de renta variable sobre este ecosistema. Pueden quebrar, quebró FTX, quebró Celsius, con lo cual es mucho más arriesgado la inversión a través del equity.
¿Qué parte de una cartera se puede tener en un fondo de este tipo, en un fondo de riesgo tan elevado?
Pues muy buena pregunta. Nosotros, que somos matemáticos y cuantitativos, hemos hecho un estudio muy, muy en profundidad de esto, y lo que hemos detectado es que para la típica cartera equilibrada el óptimo sería un 3%. Meter en una cartera equilibrada un 3% en criptomonedas lo que hace es que mejore notablemente la rentabilidad de tu portfolio y que el riesgo de la cartera apenas se vea incrementado.
¿Cuánto tiempo como mínimo hay que tener un fondo de estas características en cartera? Porque el plazo también es importante, ¿no?
Claro, como te comentaba antes, Rocío, a 5 años vista, quien haya estado manteniendo la posición durante 5 años o más en criptomonedas no ha perdido dinero. Conclusión, lo que le diría yo al hijo de Lagarde y a quien de forma un poco más incauta e intrépida quiere entrar al ecosistema, oye, si realmente te lo planteas como una parte de tu cartera, imagínate que quieres tener un 5% en criptomonedas de forma estable durante los próximos 5 o 10 años. Si realmente mantienes esa posición, estoy seguro de que podrás alcanzar rentabilidades que te sorprenderán pese al riesgo. Verás caídas del 50% o más, esas caídas van a continuar en el ecosistema, pero en el medio largo plazo creo que aportarán gratas sorpresas en cuanto a rentabilidad a tu cartera.
¿Hasta qué punto la constitución de un fondo como este ha supuesto un desafío para AIG? Porque han abierto el camino, me imagino que detrás vendrán más.
Pues ha sido un desafío por dos caminos distintos. Primero, es un desafío interno, para conseguir que internamente en un banco con 30 años de historia como AIG pues decidan lanzar un fondo de criptomonedas. Tanto Román como yo hemos estado desde el año 2015 continuamente hablando en comités de inversión sobre este activo, y luego también hemos tenido un desafío con el regulador. Hemos estado casi 3 años trabajando con ellos e intentando explicarles pues la bondad de tener un vehículo regulado, intentando explicar la liquidez de estos activos, que es mucho mayor a lo que pensaban, y la verdad que ha sido un desafío binario, la verdad. Uh-huh.
Ustedes gestionan además otros fondos dentro de AIG, por ejemplo el DIF Conservative Multi Asset. En este caso, ¿de qué tipo de fondo estamos hablando?
Pues llevamos 10 años gestionando lo que sería el fondo más conservador de nuestra casa, y es curioso porque al final
ahora
estamos,
lados, ¿no?,
estamos gestionando, así es, nos hemos ido al otro lado. Pero eso es bueno, al final a nosotros nos gusta recalcar a los clientes que nosotros venimos de gestión tradicional, ¿vale? Y para mí no para mal, conocemos bien los riesgos asociados a todo tipo de activo tradicional. Este es un multiactivo, un fondo 5 estrellas Morningstar que toca, pues como puedes imaginar, todos los activos en este caso disponibles en el ecosistema, exceptuando las criptomonedas. Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, el fondo de criptomonedas cuenta con la experiencia de dos personas que llevan más de 10 años gestionando vehículos tradicionales y algunos de ellos incluso muy conservadores. Luego, aunque no podamos mitigar ese riesgo de mercado del menos 60%, creo que también es importante ver las ventajas que un inversor pueda tener, primero, en invertir en criptomonedas a través de un fondo regulado, ¿vale? Y sobre todo con la experiencia de dos gestores que llevan en la industria más de 10 años.
Nos quedamos con ello. Román González, Rubén Ayuso, cogestores del fondo Criptomonedas Fil de AIG Banca Privada. Un placer que nos hayan acompañado en este espacio. Muy buenas tardes.
El placer es nuestro.
Gracias. Buenas tardes.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. 10 años contigo. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.